Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y llega una vez más una nueva edición de la columna de Luchas Campesinas para varias radios comunitarias y campesinas de Mendoza y de todo el país, de toda Argentina, de la mano del compañero de la CLOC Vía Campesina, don Diego Montón. Bienvenido. ¿Cómo le va?
Hola, muy buenos días. O buenas tardes, depende a qué hora y dónde nos estén escuchando.
Exactamente.
Como siempre, un saludo a la audiencia de las radios comunitarias, que sabemos una audiencia consciente que busca informarse de otra manera. Esta semana queremos comentar algunas cosas en referencia a cómo se van cristalizando las luchas campesinas y la realidad en el campo argentino. Como lo venimos señalando, las políticas en Argentina del gobierno han provocado cambios drásticos hacia el interior profundo, no solamente, decíamos, desguazando las instituciones que estaban para generar políticas públicas en función de la agricultura campesina, familiar, indígena, sino también generando condiciones para que el empresariado arremeta, tenga una contraofensiva contra la agricultura campesina, ¿no? Y a su vez que lo que venimos señalando sigue todo lo que son las economías regionales, a su vez están en crisis, incluso los propios monopolios, digamos, es decir, las políticas económicas no han favorecido al interior desde donde se lo quiera ver, ¿no? Están los yerbateros, hoy justamente están los yerbateros movilizados, están los fruticultores del sur, de Río Negro, movilizados, están los tamberos movilizados, hay todos los productores de cítricos de Entre Ríos, Tucumán, están movilizados reclamando porque realmente hay una situación bien compleja. En función de esto también hay una, como hemos señalado, una lectura de cierto sector inescrupuloso del agronegocio y del empresariado que siente que están las condiciones para avanzar nuevamente sobre la tierra. Como hemos comentado, incluso a pesar de que llegaron de la mano del diálogo, eliminaron todos los ámbitos de diálogo y de discusión política. No se convocó el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, se congeló la mesa de diálogo que se había construido en función de avanzar sobre los conflictos, y entonces en función de esta situación hubo una reunión que tuvo el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Vía Campesina Argentina, junto con el obispo, el monseñor Jorge Lozano, quien es de la Conferencia Episcopal Argentina y que maneja lo que sería la pastoral social, que de alguna manera en su momento, cuando Bergoglio era obispo, fue quien sugirió que trabaje sobre estos temas, ¿no? Entonces fuimos recibidos en la conferencia episcopal, delegados de varias provincias del país, y se le hizo un planteo muy claro al obispo en cuanto a cómo está aumentando la violencia en el campo y cómo el campesinado está dispuesto a resistir, y por lo tanto eso va a terminar con hechos violentos. Se explicó que el movimiento sabe que quizás la relación de fuerza hoy es desfavorable, pero que no hay condiciones para que nosotros le digamos a los campesinos, está bien, entreguen su tierra, ¿no? Y que nosotros creemos que si no hay una propuesta clara del Estado de intervenir y regular en función también de los más vulnerables, esto puede terminar en hechos violentos que incluso atenten no solamente con la vida campesina, sino también con la vida de empresario. Y ahí se hizo una enumeración de algunos casos que podríamos mencionar para dimensionar de lo que estamos hablando, uh-huh. casos paradigmáticos, ¿no? ¿Tenías algún aporte, Juan, ahí
no,
para hacer?
No, yo digo que quizá, y seguramente lo hayan podido charlar allí en la reunión con la autoridad de la Iglesia, la cuestión del contraste que se ha generado a partir de, en Argentina en particular, y creo que en la región, en varios casos también, del contraste con lo que venían siendo políticas, que si bien... lo hemos dicho en varias oportunidades, no eran políticas de cambios estructurales a nivel agropecuario en los países, había habido un avance de derechos en cuanto a la agricultura familiar campesina indígena, en el reconocimiento de la cuestión de la tierra, de otros derechos de la producción, en los programas, en el apoyo también con políticas de financiera y demás, que seguramente haya marcado un contraste muy fuerte con esto que vos decís, ¿no? Y que se le ha podido plantear ahí a...
Exactamente, exactamente. Se le marcó eso. También se le explicó en términos de la, podríamos decir, la hipocresía o la operación que hizo el gobierno en términos de, en una primera instancia, generar ciertos diálogos al principio. Ahí estamos hablando del secretario de Agricultura Familiar Ayoati y otro funcionario, y que nosotros entendemos que a partir de ahí se hizo inteligencia para luego justamente purgar de la Secretaría de Agricultura Familiar a los técnicos más comprometidos, muchos de los que estaban más comprometidos con los procesos organizativos. Eso también el obispado lo tomó nota, le pareció muy grave, y dimos casos bien concretos de compañeros muy comprometidos que se visibilizaron para tratar de establecer una transición en términos de que las políticas que hemos conquistado las organizaciones se mantengan, y hubo una gran traición en términos de eso, porque nada de lo que Ayoati se comprometió hizo, y al revés, ¿no? De alguna manera se configuraron listas negras, ¿no? Eso fue claro. Y entre paréntesis, quizá agregar, ayer hubo una sentencia en Jujuy en la cual la justicia ordena reincorporar a todos los técnicos despedidos, una gran victoria de la lucha sindical en alianza con la lucha campesina. La jueza que dictaminó esto se basó principalmente en testimonios de campesinos y de indígenas que defendieron justamente el papel de los técnicos que habían sido echados. Por supuesto, el gobierno de Jujuy va a apelar esa medida, pero es muy probable que mientras se siga la causa tengan que ser reincorporados esos técnicos. Una victoria parcial en esto, ¿no?
Entre los primeros, fue la provincia que primero despidos tuvo.
Primero despidos tuvo y que fue con un claro tinte ideológico, ¿no? La selección de a quienes despedir, ¿no? Bueno, esto lo tomó, como decíamos, la Iglesia, tomó también la gravedad que se le planteó. De Mendoza planteamos, en el marco de muchos casos, yo ahí estaba recordando del movimiento y de otros que no, ya hemos hablado acá, por ejemplo, el caso del Yaucha y cómo los campesinos ahí siguen en conflicto, y ahora se agudizó el conflicto en función de las tierras del ejército o que están a título del ejército. Pero aquí priorizamos el caso de donde fue baleado Coti Sarmiento por la policía, un caso paradigmático, una empresa transnacional que quiere avanzar sobre tierras comunitarias, que eso fue ya en este proceso de la balacera, ya en gobiernos tanto de Cornejo en Mendoza como de Macri en La Nación. Y el otro punto que hemos colocado es lo que pasó ayer, porque estamos elaborando un informe antes de ayer o ayer, ya me perdí, en Punta del Agua, en el cual una representante de una empresa de capital italiano que se llama Laguna Blu Agua Segura Sociedad Anónima, se habla de que su propietario es Victorio de la Tófola, estuvo agrediendo, digamos, irrumpiendo violentamente en tierras campesinas, entrando en puestos campesinos en Punta del Agua e incluso intentando tirarle la camioneta encima a dirigentes de la UST, ¿no? Ahí vemos una empresa que quiere apropiarse en Mendoza no solamente de un paraje, sino de todo un pueblo, de todo Punta del Agua. Incluso en su momento, hace algunos años, había intentado alambrar, dejando un pueblito dentro de lo que pretenden, ¿no? Entonces esos son los dos casos que planteamos desde Mendoza. En Misiones se plantearon también una descripción de cómo se han agravado los conflictos por la tierra, y que a pesar de que hay una ley que provincial en Misiones que prohíbe los desalojos, se avanzaron igual con varios desalojos. Acá hay un relevamiento entre el Movimiento Nacional Campesino Indígena y el país, el Partido Agrario y Social. Ahí hablaron, por ejemplo, en el paraje que se llama Sarandí, 2 de febrero, el municipio Esperanza, en Iguazú, 50 familias fueron desalojadas en dos oportunidades, quemadas sus casas. El tercer desalojo ya en marzo del 2016, ¿no? A partir de una empresa que se llama Robicue, Sociedad Anónima. Otro paraje del municipio San Antonio, en Cerro 7, seguimos en Misiones, en el departamento Belgrano, una familia que tiene tierras de pastoreo con toda una comunidad, más de 30 años allí, también intentaron ser desalojados, encarcelaron a uno de los campesinos y lo amenazaron con que iba a quedar preso si no entregaba su posesión, ¿no? En paraje Caburey, en Andresito, también 5 familias con una causa judicial y que también fueron amenazados de ser desalojados. Los desalojaron y luego volvieron a la tierra. Ahí hay otro caso más de Caburey en Misiones. Paraje Macaca en Nueva Esperanza. 80 familias que están siendo amenazados hace varios años y que ahora de nuevo se agudizan y les tiran varias causas judiciales encima. Colonia Delicia, en El Dorado, 20 familias también que están siendo presionadas por la empresa Arandú, Sociedad Anónima, ¿no? Ahí vemos, como decíamos, un pequeño muestreo de situaciones concretas que fueron expresadas a Monseñor Lozano de la Conferencia Episcopal, ¿no? En Córdoba, bueno, también hay varias situaciones complicadas. Nos contaban de una práctica que se da en toda la provincia, en el cual la frontera agroganadera está presionando sobre los campesinos. Hay un violento desalojo que sufrió, bueno, hablan de cómo todo lo de Ramona Bustamante se ha actualizado, ¿no? Y hablan, bueno, de los intentos de remate del campo La Libertad, de los bañados de Río Dulce. Otra situación es el sector ganadero. Ahí está la CARTES, que es la asociada a la Confederación de Rurales Argentinas en Córdoba, ¿no? Que viene presionando para flexibilizar la ley de ordenamiento territorial en función de la ley de bosques. Este fue el tema que más preocupaba a los compañeros de Córdoba, porque se están revisando cuáles son las zonas de bosques que pueden desmontarse en función de poder avanzar con el tema de la soja y otros monocultivos, y en general coincide con las zonas de vida campesina, ¿no? Entonces ahora se viene, y hay todo un lobby muy fuerte para modificar la ley de bosques. En eso está trabajando la Sociedad Rural Argentina, el ministro Burgail, hay mucha presión. Y en el caso cordobés, tanto el Movimiento Nacional Campesino Indígena como Federación Agraria están planteando que no se tienen que modificar esas zonas de zonas rojas, se llama, para que no haya desmonte.
Zona de exclusión. Y esto es interesante marcar porque están volviendo a trabajar, todas las corporaciones agropecuarias están volviendo a trabajar, por supuesto acompañadas por funcionarios, volviendo a trabajar sobre la idea de que el campesinado no es progreso. Si no me dejas tocar un monte, estás atentando contra el avance del progreso que llega de la mano de las grandes empresas. Un discurso que también, si analizamos la coyuntura, había quizás, no digo sido olvidado, pero había sido dejado de lado, y hoy en este envalentonamiento que toman las corporaciones se vuelve a poner sobre el tapete este discurso, ¿no? Ya se empieza a ver comunicados de las organizaciones de Mesa de Enlace y compañía que dicen aquí llega una nueva forma de progreso y el campesinado es atraso. Este es el mensaje que vuelve, ¿no?
Así es. Pasamos a Santiago del Estero, también, bueno, una provincia que por su densidad campesina tiene siempre muchas situaciones de conflictos de tierra. Acá se sintetizan algunas. Una, el empresario Orlando Canido, ¿no? Que aquí lo hemos trabajado, dueño de las gaseosas Manaos, ha avanzado contra comunidades en los departamentos de Moreno, Alberdi y Juan Felipe Ibarra, donde en retiradas oportunidades utilizó bandas armadas para amedrentar a los campesinos y quedarse con las tierras, ¿no? En comunidades cercanas al paraje Bajo Hondo ingresó con bandas armadas amenazando mujeres, hombres y niños, desmontó y sembró soja, ¿no? Allí el Mocase solicitó una mesa de diálogo con el empresario, la organización y la provincia, y cuando se lograron avances con el comienzo de un relevamiento de la zona de conflicto y otros trabajos conjuntos, el señor Cánido, al ver que la organización y la comunidad iban demostrando su razón, cortó el diálogo y acordó con una jueza, quien con toda arbitrariedad ordenó desalojo y restitución de la posesión al señor Orlando Cánido, negando el derecho de la comunidad a ejercer su defensa, ¿no? De todas maneras, la comunidad frenó el desalojo ordenado por la jueza, ¿no? En el paraje Árbol Blanco, cerca de la localidad de Sachayoj, otro juez, el doctor Moreno, ordena un desalojo de la familia Skuletich, familia reconocida en la zona, ¿no? Y el desalojo intenta hacerlo con 6 camionetas particulares y gente contratada de Santiago Capital, ¿no? El oficial de justicia y los policías que estaban presentes se encontraban en la camioneta del abogado de la parte demandante, ¿no? Esta otra causa plagada de situaciones irregulares, ¿no? En la zona Campo Gallo, departamento de Alberdi, 2 empresarios, Mañone y Brian, están actualmente intentando desalojar 2 parajes de la comunidad indígena Lule Vilela de Sacha Sumaj, ¿no? Parajes Palo Pirú y Campo Verde. Y también hay una banda de matones locales, acá dicen incluso, al mando de Magín Dolores Ruiz, que está trabajando, ¿no? En la zona de Monte Quemado, departamento de Copo, el juez Torrielo ordena con alevosa parcialidad un desalojo de familias del paraje Entre Ríos, ¿no? El paraje Pintado también, tenemos situaciones de intento de desalojo. En el paraje Sin Volar, el empresario Juan Cruz también quiere desalojar familias de la comunidad. En el departamento Pellegrini también, una topadora que ingresó al territorio de la comunidad indígena Lule Vilela Algarrobal, ¿no? Y estaba custodiada esta topadora con 2 camionetas con 10 personas armadas de la mano del matón Padilla, ¿no? Estamos haciendo así un paneo muy rápido de situaciones, pero para que se vea esto que decimos, ¿no? Cómo se ha envalentonado este empresariado inescrupuloso, pero en todos estos casos hay que decirlo, el movimiento campesino ha frenado estas situaciones. Lo que vamos advirtiendo es la violencia que seguramente va a ir adquiriendo esta situación, ¿no?
Y podemos marcar una vez más, que siempre lo hacemos, como, y en este amplio listado, que quizás es solo una muestra de todo lo que refiere a conflictos vinculados a la lucha por la tierra, nos da cuenta de que estos no son hechos puntuales. Uno puede leer hoy en Diario Los Andes la noticia que vos marcabas al principio de San Rafael de Punta del Agua, y bueno, muchas veces uno lee el hecho puntual de lo que ocurrió en un lugar y da la sensación de que son hechos aislados, y una vez más demostramos con todo con este gran listado, que como insisto es solo una muestra, de que es una problemática muy generalizada, ¿no?
Muy generalizada, ¿no? Y no vamos a mencionar todos, seguimos ahí en Añatuya, en el Quebrachal, en la zona de Ojo de Agua, todas situaciones bien complicadas, y que a su vez tenemos la situación de un compañero del movimiento, vinculado al movimiento, que es un maestro rural, que fue apuñalado por un empresario que todavía está en coma, que no se sabe si va a sobrevivir, y que, bueno, un maestro muy querido y muy activista en su escuela en defensa de la lucha por la tierra, una situación bien, bien complicada, que como decíamos, va mostrando cómo se va poniendo grave la situación. Los compañeros de Jujuy mostraron también su preocupación en términos a los relevamientos de comunidades indígenas paralizados, en términos a una gran sequía y una falta de respuesta. Hay una gran sequía en la Puna y en la Quebrada, vinculada a su vez con la exploración minera, el cateo. Están varias nuevas empresas mineras tratando de avanzar ahí, tuvieron una reunión desesperante porque hay un río que ya estaba ya de color amarillo, ¿no? Se juntaron con la empresa y el gobierno, y la empresa les dijo: este agua ya está contaminada, y este otro río, no me acuerdo el nombre en este momento, pronto tampoco va a poder ser apto, ¿no? Entonces hay que pensar una alternativa para la bebida de estas comunidades. Y a su vez, bueno, las comunidades exigían dinero para perforaciones y dijeron: no, es que las napas van a estar contaminada, una cuestión Realmente el obispo se le caía la cara del asombro en términos de lo que comentaban los compañeros. Estábamos hablando de una reunión, digamos, con gente de la provincia, de las comunidades indígenas, del movimiento y de la empresa, ¿no? Ahí son dos o tres emprendimientos mineros que en ese caso no disputan tierra, pero al contaminar el agua también es una forma de terminar con la vida campesina indígena de la zona. Los compañeros de Neuquén comentaron las problemáticas en cuanto a las zonas de arreo, ¿no? A esto de los caminos de arreo, que hay algunos proyectos de ley, pero que están estancados y que, bueno, hay una situación difusa allí. Y los compañeros de San Juan también estuvieron informando sobre situaciones en las comunidades huarpes del suroeste de San Juan, en las cuales también las situaciones se han agravado. Entonces, para no extendernos mucho, porque habría mucho más para hablar, la iglesia tomó esta preocupación, hizo un comunicado interesante después público y quedó en que también iba a hacerle estas advertencias al gobierno en términos de comprender que puede haber un escenario violento y que en este caso está claro que quienes lo están provocando son los empresarios por un lado y los funcionarios que hacen la vista gorda o más bien generan políticas para que esto pase por otro, ¿no?
Una cuestión que indigna, sobre todo por la velocidad y la virulencia. Lo venimos analizando no solo en el plano de las luchas campesinas, sino en general en el plano de la coyuntura nacional, que se haya, obviamente son conflictos muchos que vienen de larga data, pero que se intensifican, y lo que preocupa es justamente la velocidad y el ritmo con el que se intensifican. Bueno, interesante poder comprometer a otros actores, en este caso la iglesia, en que tomen compromiso y al menos se expidan y tomen carta en el asunto, ¿no? En los diferentes territorios.
Así es, así es. Ahora está convocado supuestamente el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar para fines de junio, para el 28 de junio, y veremos si será un momento, seguramente lo vamos a actualizar para que el Estado de alguna manera tome carta en el asunto. Y ojalá que esto termine, porque como siempre señalamos, vos lo señalabas recién, no solamente es la vida campesina la que está en juego, sino hemos visto el tema del abastecimiento de alimentos sanos, el mercado interno está cada vez más crítico y eso implica que también todas las familias trabajadoras de Argentina ven comprometida su canasta básica, su forma de acceder a alimentos sanos y a precios justos, ¿no?
Y particularmente de recomendar la lectura del fragmento, después de escuchar esta columna y la información que te vamos acercando a través de las diferentes radios comunitarias, intentar leer particularmente el fragmento que se refiere a la agricultura familiar dentro del informe que ha presentado el Estado Nacional, que se llama El Estado del Estado, y da una idea de la ignorancia que hay con respecto a lo que se dice de cómo estaba particularmente la Secretaría de Agricultura Familiar con respecto al desarrollo territorial y a las acciones que se iban tomando en política pública en ese sentido. Me parece que es otro de los reflejos de lo que vos estás marcando, Diego, y que tiene que ver con que ha habido cierta inacción. En realidad ha habido cierta inacción a favor de las comunidades y de los territorios campesinos. Así que bueno, un elemento más para tener en cuenta, como decimos siempre, contrastando con la realidad lo que algunos te dicen.
Bien, y solo para hacer un comentario final de lo que va pasando en nuestro continente, lamentablemente de nuevo recrudeció la violencia en Honduras, en el Bajo Aguán, y el 19 de junio asesinaron a dos líderes campesinos muy jóvenes del Bajo Aguán. Estamos hablando de Reinieri Martínez Pérez, de 19 años, y Manuel Milla, de 25, los dos del movimiento campesino Gregorio Chávez, donde, bueno, según testigos presenciales, un vecino de la comunidad que dice que los dos campesinos estaban comprometidos en procesos de recuperación de tierra de la comunidad y fueron asesinados por sicarios, ¿no? Hay de nuevo una gran conmoción y la verdad que mucha preocupación, y esperemos que la Argentina no tome tampoco también esta dirección, ¿no? Donde directamente ante el reclamo de los derechos se ejerce el sicariato y la violencia, ¿no?
Desde ya hacemos responsable a la autoridad de lo que pueda pasar en cualquiera de los sentidos, porque eso tiene que ver con justamente la falta de políticas públicas y un Estado ausente que pueda controlar este tipo de acciones que son paramilitares y que son de ilegales, obviamente, ¿no? Claramente ilegales. Don Diego, un gustazo como siempre.
Igualmente, un
será,
gusto.
Será hasta la semana próxima en otra edición.
Hasta la semana próxima.
Así pasó otra columna de Luchas Campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.